Estimados auditores, en recuerdo de nuestro querido compañero de labores, Patricio Bañados, y su gran aporte a nuestra emisora, vamos a difundir a continuación un capítulo del programa Recortes, que desde 2003 nos acompañó todos los domingos a esta hora en Radio Beethoven.
Muy buenos días. Hoy vamos a leer el comienzo de La montaña mágica de Thomas Mann. Y el capítulo primero, que se titula La llegada, comienza así. Un modesto joven se dirigía, en pleno verano, desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos Platz, en el cantón de los Grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas. Pero desde Hamburgo hasta aquellas alturas, el viaje es largo, demasiado largo en verdad con relación a la brevedad de la estancia proyectada. Se pasa por diferentes comarcas, subiendo y bajando, desde lo alto de la meseta de la Alemania meridional hasta la ribera del Mar Suave y luego en buque sobre las olas saltarinas por encima de abismos que en otro tiempo se consideraban insondables. Luego el viaje, que tanto tiempo había seguido la línea recta, comienza de pronto a obstaculizarse. Hay paradas y complicaciones. En el lugar llamado Rorschach, en territorio suizo, debe uno tomar de nuevo el ferrocarril, pero no se consigue llegar más que hasta Landquart, pequeña estación alpina, donde es necesario cambiar de tren. Es un ferrocarril de vía estrecha, en el que uno se mete después de una espera prolongada a la intemperie en una comarca bastante desprovista de encantos y desde el instante en que la máquina, de pequeña estatura pero de tracción aparentemente excepcional, se pone en movimiento, comienza la parte que pudiéramos llamar aventura del viaje, iniciando una subida brusca y ardua que parece no ha de tener fin, pues Landquart se haya situado a una altura todavía moderada, pero luego es preciso meterse en la montaña por un camino rocoso, salvaje, áspero. Hans Castorp, tal es el nombre del joven, se encontraba solo con los maletines de piel de cocodrilo, regalo de su tío y tutor, el cónsul Tian Apple, para designarle desde ya con su nombre, con su capa de invierno que se balanceaba colgada de un rosetón y con su manta de viaje enrollada en un pequeño departamento tapizado de gris. Estaba sentado junto a la ventanilla abierta y como en aquella tarde iba acentuándose cada vez más el frío y él era niño mimado y delicado, se había levantado el cuello de su sobretodo de verano forrado de seda de corte amplio y moderno. Cerca de él, sobre el asiento, reposaba un libro encuadernado, titulado Ocean Steamships, que había abierto de tiempo en tiempo al principio de su viaje, pero ahora permanecía abandonado y el resuello anhelante de la locomotora salpicaba su cubierta de motitas de grasa. 2 jornadas de viaje alejan al hombre, y con mucha más razón al joven, cuyas débiles raíces no han profundizado aún en la existencia, de su universo cotidiano, de todo lo que consideraba como sus deberes, sus intereses, sus preocupaciones y sus esperanzas. Le alejan infinitamente más de lo que pudo imaginar en el coche que le conducía a la estación. El espacio que girando y huyendo se interpone entre él y su punto de procedencia desarrolla fuerzas que se cree de ordinario permanentes. De hora en hora, el espacio determina transformaciones interiores, muy semejantes a las que provoca la permanencia, pero de manera alguna la sobrepasan. Lo mismo que el tiempo, tras el olvido, pero lo hace desprendiendo la persona del hombre de sus contingencias, para transportarla a un estado de libertad inicial. Incluso del pedante y del burgués hace, de un solo golpe, una especie de vagabundo. El tiempo, según se dice, es el leteo, pero el aire de las lejanías es un brebaje semejante, y si su efecto es menos radical, es en cambio mucho más rápido. Hans Castorp iba también a experimentarlo. No tenía la intención de tomar este viaje particularmente en serio, de mezclar en él su vida interior. Su pensamiento había sido más bien el de realizarlo rápidamente, hacerlo porque era preciso, regresar a su casa tal como había partido y reanudar su vida exactamente en el punto en que la abandonó por un instante. Ayer aún estaba absorbido totalmente por el curso ordinario de sus pensamientos. Se había ocupado del pasado más reciente, de su examen, del porvenir inmediato, del comienzo de sus prácticas en la casa de astilleros y talleres, y había lanzado por encima de las tres próximas semanas una mirada a todo lo impaciente que su carácter le permitía. Pero ahora le parecía, sin embargo, que las circunstancias exigían su plena atención y que no era admisible tomarlas a la ligera. Ese sentimiento de ser raptado hacia regiones en donde no había respirado jamás, y en donde, como ya sabía, reinaban condiciones de vida absolutamente desacostumbradas, desmenuzadas y reducidas, comenzó a agitarle, produciendo en él cierta inquietud. El país natal y el orden habían quedado no solo muy lejos, hacia atrás, sino también muchas cosas debajo de él, y su ascensión continuaba. Remontándose sobre esas cosas y lo desconocido, se preguntaba lo que sería de él allá arriba. Tal vez era imprudente y malsano dejarse transportar así a regiones extremas para él, que había nacido y estaba habituado a respirar a algunos metros apenas sobre el nivel del mar, sin haber pasado previamente algunos días en un lugar intermedio. Deseaba llegar, pues una vez allá arriba en la montaña, pensaba que se viviría como en todas partes, y nada le recordaría, como ahora durante la ascensión, en qué esferas impropias se encontraba. Así es que miró por la ventanilla. Eran aproximadamente las 8. Aún había luz. En la lejanía del paisaje apareció un lago. El agua era gris y los bosques de abeto subían negros por encima de las riberas y a lo largo de las vertientes, esparciéndose, perdiéndose, no dejando más que una masa rocosa y desnuda cubierta de bruma. Se hizo alto cerca de una pequeña estación. Era Davosdorf, según Hans oyó gritar. De aquí a un momento llegaría el término de su viaje. Y de pronto oyó cerca de él la voz lenta y hamburguesada de Hamburgo, hamburguesada, de su primo Joachim Simpson, que decía, «¡Hola, buenos días, vamos, bájate!». Y al mirar por la ventanilla, vio en el andén a Joachim, en persona, con un capote oscuro, sin sombrero, y con un aspecto tan saludable como nunca le había visto. Joachim, por su parte, se rió y dijo, «Bueno, baja, parece que no quieres molestarte». «¡Pero si no he llegado aún!», exclamó Hans Castorp, absorto, permaneciendo sentado. «¡Sí! ¡Ya has llegado! ¡Aquí está la aldea! ¡Esta es! ¿El sanatorio? Bueno, está un poco más allá. He tomado un coche. ¡Dame las maletas!». Riendo, un poco turbado por la agitación de la llegada y por volver a ver a su primo, Hans Castorp le dio sus maletines, su manta de invierno, el plaid enrollado en el bastón, el paraguas y finalmente el libro, el Ocean Steamships, barcos de los océanos. Luego atravesó corriendo el estrecho pasillo y saltó al andén para saludar a su primo de una manera más directa y en cierto modo más personal. Saludo que hizo sin exagerarlo, como conviene entre personas de costumbres sobrias y rígidas. Es un poco chocante tenerlo que consignar, pero siempre habían evitado llamarse por sus nombres por temor a una excesiva cordialidad, como tampoco lo hacían por sus apellidos. Se limitaban al tú. Era costumbre establecida entre primos. Un hombre de librea y gorra galoneada miró cómo se estrechaban la mano repetidamente. El joven Simpson, con una rigidez militar, un poco cohibidos, y luego se aproximó para pedir el talón del equipaje a Hans Castorp. Era el conserje del Sanatorio Internacional Berghof y manifestó su intención de ir a buscar la maleta grande del visitante a la estación de Davosplatz, ya que los señores marcharían inmediatamente en coche para ir a comer. Como el hombre cojeaba visiblemente, Hans preguntó a Joachim, «¿Es un inválido de guerra? ¿Por qué cojea de este modo? ¿Por la guerra?». «Está bueno», contestó Joachim, no sin una cierta amargura. «Vaya un inválido de guerra. A ese le pica la rodilla, o le picó antes, y se hizo extraer la rótula». Hans Castorp reflexionó lo más rápidamente posible y solo atinó a decir, «Ah, es eso». Mientras andaba, alzó la cabeza y se volvió ligeramente. «Pero tú no me querrás hacer creer que todavía tienes algo, alguna enfermedad, primo. Cualquiera diría que aún llevas el correaje y que acabas de regresar del campo de maniobras». Y miró de soslayo a su primo. Joachim era más ancho y más alto que él, un modelo de fuerza juvenil y como tallado para el uniforme. Era uno de esos tipos muy morenos que su rubia patria no deja de producir algunas veces, y su piel había adquirido por el aire y el sol un color casi broncíneo. Con sus grandes ojos negros y el pequeño bigote moreno sobre unos labios carnosos y bien cortados, hubiera sido verdaderamente bello de no tener las orejas demasiado separadas. Esas orejas habían sido su único disgusto, el gran dolor de su vida hasta cierto momento. Ahora, claro, tenía otras preocupaciones. Hans Castorp continuó. «Sin duda podrás regresar enseguida conmigo. No creo que tengas objeción que hacer». «¿Enseguida contigo?», preguntó el primo, y volvió hacia Castorp sus grandes ojos, que fueron siempre dulces, pero que durante esos 5 meses habían adquirido una expresión un poco cansada, casi triste. «¿Enseguida volver contigo? ¿Cuándo?».
«Pues, dentro de 3 semanas».
«Está bien. Ya te dispones a marchar con el pensamiento», contestó Joachim. «Espera al menos un poco. Acabas de llegar. tres semanas no son aquí nada para nosotros. Pero para ti, que estás de visita, tres semanas son al fin y al cabo un buen trozo de tiempo. Comienza pues por aclimatarte. No es tan fácil, ya te darás cuenta. Además, el clima no es aquí la única cosa extraña. Verás cosas nuevas de todas clases, ¿sabes? Respecto a lo que dices sobre mí, eso no marcha precisamente sobre ruedas. Ya lo sabes, eso de regreso dentro de tres semanas es una idea de allá abajo. Es verdad que me he puesto moreno, pero es por el aire soleado que proviene de la reverberación de la nieve. Y eso no demuestra gran cosa. Como dice el doctor Behrens siempre, en la última consulta general me anunció que tenía, para permanecer aquí, aún, por lo menos, unos buenos 6 meses. ¡6 meses! Exclamó Hans Castorp. ¡Estás loco!
Thank you.
Ante la estación, que no se diferenciaba mucho de una especie de cuadra, tomaron asiento Hans Castorp y Joachim en el coche amarillo que les esperaba en una plaza empedrada, y mientras los dos caballos comenzaban a tirar del coche. Hans Castorp, indignado, se agitaba sobre el duro tapizado del asiento, al tiempo que decía: seis meses más. Pero si ya hacen casi 6 meses que te hallas aquí, no se puede disponer de tanto tiempo.
—¡Oh, el tiempo! —exclamó Joachim, y movió la cabeza varias veces hacia adelante, sin preocuparse de la honrada indignación de su primo. —Aquí se toman unas libertades con el tiempo de la gente, como no puedes formarte una idea. 3 meses son, para ellos, igual que un día. Ya lo verás bien, te enterarás de todo eso. Y luego añadió: aquí las opiniones cambian. Castorp no cesaba de mirarle de reojo. —Pero si te has restablecido de un modo magnífico —le dijo.
—¿Sí? ¿Lo crees, no es verdad? —Bueno, yo también lo creo —comenzó Joachim. Luego se sentó más arriba en el almohadón y adquirió al mismo tiempo una posición algo oblicua. —Esto va mejor —explicó—, pero a pesar de todo no estoy completamente bien. A la izquierda, aquí arriba, donde antes se oía una especie de estertor, el sonido es aún un poco ronco. No es muy intenso, pero en la parte inferior aún se nota. Y luego, en el segundo espacio intercostal, todavía se oyen ruidos.
—¡Por Dios! ¡Pero qué sabio te has vuelto! —dijo Hans Castorp.
—Sí, sí, y bien sabe Dios que es una ciencia ridícula. —Me gustaría haberla ya olvidado en el servicio militar —contestó Joachim—. —Pero todavía expectoro —añadió—. Y haciendo un gesto con los hombros, a la vez negligente e irritado, que no le sentaba precisamente bien, mostró a su primo un objeto que sacó a medias del bolsillo interior de su abrigo y que se apresuró de nuevo a disimular. Era un frasco, plano y vacío, de cristal azul con un tapón de metal. —La mayoría de nosotros, aquí arriba, llevamos esto —dijo—. Incluso hay un nombre para él, un apodo bastante ridículo. Oye, pero ¿contemplas el paisaje? Era lo que hacía Hans Castorp y afirmó: —¡Grandioso! —¿Te parece? —preguntó Joachim.
—No. Para hablarte con franqueza, no me parece que esto sea tan formidable —dijo Hans Castorp—. ¿Dónde están los glaciares, las cimas blancas, los gigantes de la montaña? Me parece que deben estar muy arriba.
—Sí, están arriba —contestó Joachim—. Puedes ver casi en todas partes el límite de los árboles. Está marcado con una limpieza sorprendente. Cuando los árboles se detienen, se terminan los abetos, todo se detiene también y ya no hay nada más que rocas, como puedes darte cuenta. Al otro lado, allá lejos, a la derecha del Diente Negro, ese cerro, de ese cuerno que está arriba, puedes ver incluso un glaciar. ¿Ves el color azul? No es muy grande, pero es un glaciar auténtico. El glaciar de la Scaletta. Luego Pic Michel y el Tintenhorn, en aquella grieta, permanecen igualmente todo el año bajo la nieve.
—Bajo la nieve eterna —dijo Hans Castorp.
—Sí, eterna si quieres. Sí, todo eso está bastante alto. Y nosotros mismos nos hallamos espantosamente elevados. Considera, estamos a 1.600 metros sobre el nivel del mar. De manera que las grandes alturas ya nos parecen no tan grandes alturas.
—Sí, sí. ¡Qué ascensión! —dijo Castorp. —Sentía el corazón oprimido, te lo puedo asegurar. 1.600 metros, eso representa cerca de 5.000 pies, si uno hace el cálculo. En toda mi vida jamás me había encontrado tan arriba.
Y con curiosidad, Hans Castorp aspiró una larga bocanada de ese aire extranjero para probarlo. Era fresco y nada más. Estaba falto de perfume, de sabor, de humedad. Penetraba fácilmente
pero no decía nada al alma. «¡Magnífico!», exclamó cortésmente. «Sí, es un aire que tiene muy buena reputación», dijo Joachim. «Por otra parte, el país no se presenta esta noche en su aspecto más favorable. Algunas veces tiene mejor apariencia, sobre todo bajo la nieve, pero uno acaba por cansarse de él. Todos nosotros, los de aquí arriba, puedes creerlo, estamos indeciblemente cansados». Al decir esto, Joachim contrajo su boca un momento en una mueca de disgusto que parecía exagerado, mal contenida y que le afeaba. «Tienes un modo especial de hablar», le dijo Hans Castorp. «¿Especial?», preguntó Joachim con una cierta inquietud. No, te pido que me perdones. He experimentado esa impresión solamente un momento», se apresuró a decir Hans Castorp. Pero la verdad es que, si había dicho aquello, era a causa de esa expresión. «Nosotros, los de aquí arriba», que Joachim había empleado 4 o 5 veces y que, por la manera de decirla, parecía deprimente y chocante.
En La montaña mágica de Thomas Mann, que estamos leyendo, el protagonista Hans Castorp pasa ya un par de semanas junto a su primo en estas vacaciones allá arriba en el sanatorio, pero de pronto coge un pequeño resfriado, un catarro, y entonces su primo Joachim le recomienda que, ya que están allí en un sanatorio, consulte al médico. Y ahí empezamos a leer. «Respire profundamente, tosa», ordenó el consejero. Y Hans Castorp, durante 8 o 10 minutos, procuró hacerlo. No pronunciaba palabra alguna, no hacía más que apoyar aquí y allí el doctor su estetoscopio y escuchó en particular repetidas veces en varios lugares en los que también había golpeado con los dedos. Luego se puso el instrumento bajo el brazo, juntó las manos en la espalda y miró al suelo, entre Hans Castorp y él. «Bien, Castorp», dijo, «la cosa va como supuse. Desde el principio le había echado el ojo, puedo decírselo ahora. Desde el principio, desde el mismo momento en que tuve el honor inmerecido de conocerlo, adiviné con bastante certeza que usted era en el fondo uno de los nuestros y que acabaría por darse cuenta, como tantos otros que han venido aquí por su placer, que han mirado en torno de ellos arrugando la nariz y que un día se han enterado de que harían bien, y no solamente harían bien, en pasar aquí, prescindiendo de toda curiosidad desinteresada, una temporadita muy provechosa». Hans Castorp había cambiado de color y Joachim, que se estaba abrochando los tirantes, se detuvo instantáneamente y escuchó. «Usted tiene aquí un primo muy amable, muy simpático», continuó el médico, «un primo del cual espero que podrá decir uno de esos días que ha estado enfermo. Pero, aunque no llegásemos a eso, no dejará de ser una realidad que ha estado enfermo vuestro primo consanguíneo, y esto proporciona inmediatamente una determinada luz sobre usted, mi querido Castorp». «Pero es un primo segundo, señor consejero». «Vamos, supongo que no viene usted a renegar de él ahora. Segundo o no, continúa siendo un consanguíneo. ¿De qué lado?» «Del lado de mi madre, señor consejero. Es hijo de una cuñada». «¿Y su señora madre está bien de salud?» «No, está muerta. Murió cuando yo era niño». «Ah, ¿y de qué?» «De una hemorragia, doctor». «¿Hemorragia? Vamos. Pero hace tiempo de eso. Su señor padre murió de una neumonía», dijo Castorp. «Y mi abuelo también». «Ah, también. Caramba con sus ascendientes. En lo que a usted se refiere, ha sido usted siempre un poco anémico, ¿no es verdad?» «Pero ni el trabajo físico ni el intelectual lo fatigan demasiado fácilmente, ¿no es verdad?» «Sí». «Ah, ¿y tiene usted con frecuencia palpitaciones? ¿Solo desde hace algún tiempo?» «Bien. Y además, ¿tiene usted una marcada tendencia a coger catarros?» «¿Yo?» «Sí, usted. Oiga la diferencia». El doctor Behrens golpeó alternativamente a la izquierda en la parte superior del pecho y luego un poco más abajo. «El sonido es un poco más sordo aquí que allí», dijo Castorp. «Muy bien. Tendría que hacerse usted un especialista. Hay, por lo tanto, un entorpecimiento respiratorio. Y los entorpecimientos respiratorios provienen de lugares enfermos en los que la esclerosis ya se ha producido o, si usted lo quiere mejor, que están ya cicatrizados. Es usted un viejo enfermo, Castorp, pero no queremos reprochar a nadie que no se haya enterado. El diagnóstico previo es difícil, principalmente para nuestros señores de allá de la llanura donde usted viene. No quiero decir precisamente que tengamos el oído más fino que ellos, aunque la experiencia y la especialización influyen mucho en ello. Es el aire el que nos ayuda a oír, ¿comprende usted? Este aire rarificado y seco de las alturas». Naturalmente», dijo Castorp. «Bien, Castorp. Ahora escúcheme con toda atención», dijo el médico. «Voy a decirle algunas palabras que valen como si fueran de oro. Si no hubiese nada más
en su caso, escúcheme bien, si no hubiese más que esos entorpecimientos respiratorios y esas cicatrices con su conducto respiratorio y esos cuerpos extraños calcáreos, le enviaría a usted de vuelta a sus lares y a sus penates y no me preocuparía más. ¿Me entiende? Pero, como no es así, según lo hemos comprobado, ya que está usted entre nosotros, no vale la pena de que se ponga en camino. Dentro de poco tendría que volver. Hans Castorp sintió que de nuevo la sangre fluía en su corazón, le martillaba el pecho, y Joachim, su primo, continuaba en pie, con las manos detrás de la espalda y los ojos bajos. Pues, además de esos entorpecimientos respiratorios, continuó el médico, tenemos aquí arriba un lugar ronco, que casi llega a ser un ruido, y que proviene, sin ninguna duda, de un lugar fresco. Y si continúa usted la misma existencia que lleva en la llanura, querido mío, el día menos pensado, todo ese pedazo de pulmón se irá al diablo. Hans Castorp se hallaba de pie, inmóvil. Su boca se estremeció singularmente y se veían distintamente los latidos de su corazón entre las costillas. Miró hacia Joachim, cuyos ojos no pudo encontrar, y luego, con sus ojos azules, al rostro del doctor Behrens. Como configuración objetiva, continuó el doctor, tenemos su temperatura en 37.6 a las 10 de la mañana. Eso corresponde poco más o menos a las observaciones acústicas que hemos hecho. Pero yo creía, dijo Castorp, que esa fiebre procedía sencillamente de mi resfriado. ¿Y el resfriado?, replicó el médico. ¿De qué provenía? Deje que le cuente una cosa, Castorp, y aguce el oído, pues, por lo que creo saber, dispone usted de circunvoluciones cerebrales suficientes. El aire que tenemos aquí es bueno contra la enfermedad. Eso lo sabe usted, ¿no? Y esta es la verdad. Pero al mismo tiempo, este aire, que es igualmente bueno para la enfermedad, comienza por apresurar su curso, revoluciona el cuerpo, hace estallar la enfermedad latente, y es precisamente una de esas explosiones, perdóname, la que constituye su catarro. Yo no sé si en la llanura se ha sentido usted febril, pero en todo caso, usted lo está aquí desde el primer día, y no tan solo a causa de un constipado, puedo darle mi opinión. Sí, dijo Hans Castorp, es lo que yo creo, bueno, sí. Usted se sintió enseguida un poco ardoroso, afirmó el médico. Son los venenos saludables producidos por los microbios que producen un efecto embriagador sobre el sistema nervioso central, ¿ya me entiende? Y por esa razón es por lo que sus mejillas se colorean alegremente. Comenzará usted por meterse entre sábanas, Castorp. Veremos si algunas semanas de reposo en la cama le desemborrachan. Todo lo demás ya llegará a su tiempo. Tomaremos una bella vista interior de usted, lo que le proporcionará seguramente el placer de lanzar una mirada dentro de su propia persona. Pero, prefiero decírselo inmediatamente, un caso como el suyo no se cura de la noche a la mañana. Los éxitos de reclamo y las curas maravillosas no entran en nuestra especialidad. Ya tuve inmediatamente la impresión de que usted era un enfermo superior, mucho más equipado para la enfermedad que ese general de brigada que quiere largarse cada vez que tiene unas décimas menos de temperatura. Como si en su lugar descanso, eso que dicen los militares, no fuese una voz de mando que vale tanto como alerta. El reposo es el primer deber del ciudadano, y la impaciencia no hace más que perjudicarle. Procure no decepcionarme, Castorp, y no desmentir mi conocimiento de los hombres. Se lo ruego, porque ahora, de frente, marchen, usted se va al dique seco.
Ciertamente de un libro tan extenso como La montaña mágica de Thomas Mann, solo hemos podido leer unas partes introductorias para establecer en qué circunstancias se desarrolla la novela, y no podemos entrar a las numerosas reflexiones que impregnan este libro y que son lo que le da su categoría verdaderamente clásica. Por ejemplo, no podremos ni siquiera mencionar más que ahora en este momento al personaje Settembrini. Pero de sus muchas reflexiones vamos a detenernos en esta sobre el tiempo, relacionado también, como todo el libro, con los viajes. Dice, en el fondo, constituye una aventura singular la aclimatación en un lugar extranjero. Esa adaptación y esa transformación, algunas veces penosa, que se sufre en cierta manera por sí misma y con la intención decidida de renunciar a ella cuando haya terminado. Ese orden de experiencias se halla insertada como una interrupción, como un intermedio en el curso principal de nuestra vida, con un objetivo de descanso, es decir, a fin de cambiar y renovar el funcionamiento del organismo que corría peligro o comenzaba ya a estropearse o fatigarse y enervarse en el ir y venir inarticulado de la existencia. Pero, ¿a qué son debidos ese cansancio físico y esa oxidación motivados por una regla demasiado tiempo ininterrumpida en nuestra existencia? No es solamente una fatiga del cuerpo y del espíritu, gastados por las exigencias de la vida, pues para esta el sencillo descanso sería el remedio más reconstituyente, sino también es algo que atañe al alma, la conciencia de la duración que amenaza perderse en una monotonía demasiado persistente, la conciencia de que ella misma se haya emparentada y unida al sentimiento de la vida, y que la una no puede ser debilitada sin que la otra sufra y se debilite a su vez. Se han difundido muchos conceptos erróneos sobre la naturaleza del fastidio. Se cree que la novedad y el carácter interesante hacen pasar el tiempo, es decir, lo abrevian, cuando en realidad, aunque la monotonía y el vacío alargan sin duda el instante, la hora, y lo hacen fastidioso, en realidad abrevian y aceleran hasta reducirlas casi a nada las grandes y vastas cantidades de tiempo. Por el contrario, un contenido rico e interesante en experiencias es, sin duda, capaz de abreviar una hora e incluso un día, considerado en conjunto, pero luego presta al curso del tiempo total amplitud, peso y solidez, de tal manera que los años ricos en acontecimientos pasan en realidad mucho más lentamente que los años pobres, vacíos y ligeros que el viento barre y que se van volando. Lo que se llama fastidio es, pues, en realidad, una representación enfermiza de la brevedad del tiempo que provoca la monotonía. Los grandes espacios de tiempo, cuando su curso es de una monotonía ininterrumpida, llegan a encogerse en una medida que espanta mortalmente al corazón. Cuando todos los días son semejantes entre sí, no constituyen más que un solo día, y con una uniformidad perfecta, la vida más larga sería experimentada como muy breve y habría pasado en un momento. La costumbre es una somnolencia, o al menos un debilitamiento de la conciencia del tiempo, y cuando los años de la niñez son vividos lentamente, y luego la vida se desarrolla cada vez más deprisa y se precipita, también es debido a la costumbre. Sabemos perfectamente que la inserción de cambios de costumbre o de nuevas costumbres es el único medio de que disponemos para mantenernos con vida, para refrescar nuestra percepción del tiempo, para obtener un rejuvenecimiento, una fortificación, una lentitud de nuestra experiencia del tiempo, y por esta causa, la renovación de nuestro sentimiento de la vida en general. Tal es el objetivo del cambio de aire o de lugar, del viaje de recreo, la influencia bienhechora del cambio y del episodio. Los primeros días de permanencia en un lugar nuevo tienen un curso joven, es decir, robusto, amplio, y son unos 6 u 8 días. Pero luego, en la medida en que uno se aclimata, se comienza a sentir cómo se abrevian los días. Quien se interesa por la vida, o mejor, quien desea interesarse por la vida, nota con espanto cómo los días se van convirtiendo en ligeros y furtivos. Y la última semana de 4, por ejemplo, que salgamos, es de una rapidez y de una fugacidad inquietantes. Es verdad que el rejuvenecimiento de nuestra conciencia del tiempo se hace sentir más allá de ese periodo intercalado y desempeña su papel aún después de que se haya vuelto a la regla. Los primeros días que pasamos de vuelta en nuestra casa, después de ese cambio, nos parecen también nuevos, amplios, jóvenes, pero solamente algunos, porque uno se acostumbra más deprisa a la regla que a su interrupción. Y cuando nuestro sentido de la duración está fatigado por la edad, o no ha estado nunca muy desarrollado, se adormece muy rápidamente, y ya al cabo de 24 horas es como si no nos hubiésemos marchado nunca, y el viaje no hubiese sido más que el sueño de una noche. En el programa de hoy leímos algunas partes de la extensa novela La montaña mágica de Thomas Mann. Como decíamos anteriormente, es imposible en una obra tan extensa incluir más trozos significativos y dejamos afuera gran parte del pensamiento, pero sirva como introducción a la obra. En la música, teníamos a John Williams, el famoso guitarrista, junto a la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Kenneth Cilito. Aprovechemos de decir que la Academia de St. Martin in the Fields es una orquesta que se formó en la iglesia St. Martin in the Fields, que queda en pleno centro de Londres, aquí al lado de la Plaza de Trafalgar. Y estos intérpretes, Williams y la Academia de St. Martin in the Fields, nos interpretaron primero, en forma fraccionada, claro, en forma completa, el concierto originalmente para oboe en do menor de Alessandro Marcello, y posteriormente una sonata para violín y luego el último movimiento de un concierto para violín de Johann Sebastian Bach. Ese ha sido nuestro programa por hoy. Muchas gracias por la compañía y será hasta la próxima semana.
Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados.